Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas, todo lo que quieran en cualquier parte del mundo, porque ya nos estamos dando cuenta que gracias a ustedes estamos llegando a más rincones de este globo terráqueo. Y entonces, pues hoy tenemos un capítulo nuevo de la Viñeta Errante Radio, con, como siempre, su fiel servilleta Geo.
Y aquí su sexo servidor Freddy. Mucho gusto, señores y señoritas, sobre todo las señoritas.
Y estamos aquí un día más, un rato más, para cotorrear, para hablar de cómics. Porque hablamos de cómics, hablamos de mangas, damos nuestra opinión, decimos lo que pensamos. Y pues buscamos lo mejorcito de este medio, de este gran campo que hay. Entonces, hoy toca el tema a un buen manga. Un manga muy muy bueno que se llama El Lobo Solitario. Un manga bastante legendario, muy bueno, que tiene una temática muy interesante. Así que no se vayan y escúchenos en este capítulo. Pues así es, entonces en este nuevo capítulo vamos a hablar de Lobo Solitario. Iba a decir Lobo Estepario, no sé. Porque... No, yo creo que estás equivocando. Se me cruzaron los cables bien culero. En fin, estamos haciendo corajes por cómics que no se publican, que cómics que se quedan a medias, que qué triste que tenemos editoriales culeras que no piensan en sus fans y demás. Pero también tenemos editoriales que sí piensan en sus fans y que de algún modo pues dicen, cumplen lo que prometen. Y en este caso, Lobo Estepario otra vez.
Amigo, no, eso, entiende, estás muy lejos de Japón. Esto que estamos hablando es japonés, no europeo. Pero en fin, sí, definitivamente, bueno, pues ya para qué chingados hacer corajes, ¿verdad? Creo que ahora sí que, digo, tampoco es como si les dijera, chicos, pues ahora sí que confórmense con cualquier pendejada, empinen la colita y déjense llevar. No, para nada. Tenemos que quejarnos, amigos. Tenemos que quejarnos y que se haga pues de una forma viral nuestras quejas. Quejas con fundamentos, obviamente. Ya eso es tema para otro episodio. Seguramente elaboraremos un poco más cuando nos toque revisar cosas de esa editorial. Sí. Por el momento,
sabemos,
pues...
que nos escuchas, editorial. Sí, tú que estás ahí esperando que alguien se dé cuenta de que estás haciendo chingaderas. Porque sabes que las estás haciendo.
Sí, algunos incluso dirían que te llamas Telerisa.
Así es, pero después nos llenaremos contigo. Mientras, estamos con un muy buen manga, Lobo Solitario, de... Kazuo Koike, el argumento, y Goseki Kojima, el arte. Y viene de manos de Editorial Panini, que pues ya hemos hablado de varios de sus títulos, varios de sus mangas. La verdad que lo comentaba, cumple lo que promete. El manga es de muy buena calidad, viene muy bien editado, tiene su cubrepolvos, el primer tomo tiene su separador, y la verdad está muy chido, muy muy chido. Así que, a todos aquellos, y por cierto, saludos a todos aquellos que nos escuchan allá en Irlanda, en Argentina, en Chile, Colombia. En Colombia, en Estados Unidos, todos saludos acá a los compatriotas, a los mexas, saludos a todos allá, denle like, compártanlo, suscríbanse, escúchenos, pues coméntenos, si nos pueden comentar qué les gustaría, qué les gusta, cómo consiguen el manga, cómo les llega a sus respectivos países, de manos de quién. Si los tratan bien, si les dan buenas publicaciones, si les cumplen los que prometen, o si como acá nos tratan como pendejos los de Telerisa y nos dan lo que quieren cuando quieren. Entonces, pues bueno, platíquenos a ver qué cuentan. Mientras, nosotros les vamos a platicar de Lobo Solitario. Es una historia ya viejita.
Es un clásico.
Es un clásico, definitivamente. Y aquí Freddy nos va a platicar un poquillo de qué va.
Bueno. Pues creo que para todos los verdaderos acérrimos del manga y incluso de la narrativa gráfica en general, pues es un referente, a final de cuentas. Lobo Solitario es un pinche referente, es uno de los mangas clásicos, más clásicos de todos. La dupla de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Llegó incluso a hacer muchas otras obras después de esto. Esta fue la primera en la que participaron. En fin, pues es un chambara. Para los que no entienden japonés y pues tampoco les interesa, yo aquí estoy de su traductor. El chambara es básicamente un género totalmente japonés que tiene que ver con las historias de los samuráis. Del periodo, vamos, pues o sea, prácticamente de la era feudal japonesa. Entonces, todas las historias que sean de samuráis son forzosamente del género chambara. Y con lo que trata Lobo Solitario, trata acerca de dos personajes, un padre y su hijo, que se dedican a deambular por todo el país nipón, por todo Japón en esa época feudal. Allá por los 1600 aproximadamente es el periodo histórico en el que está situado. Entonces podemos ver todo lo que aquí en Occidente se le considera, digamos así, como las características clásicas o referentes de Japón. Podemos ver los palacios antiguos, los grandes shogunes, los samuráis, los ronin, las geishas, etcétera, etcétera. Entonces, este manga, verdaderamente creo yo que todo aquel que sea amante de la cultura japonesa en general, no solamente del manga o del anime o cosas así por el estilo, sino que más bien los mismos amantes de la historia japonesa, entre otras cosas, también le pueden sacar bastante jugo y bastante provecho. En fin, el caso es que el argumento principal trata de Ito Ogami, es el nombre de nuestro protagonista. Él es el padre de un niño de unos 3, 4 años aproximadamente, que se llama Daigoro. Entonces, Ito Ogami, justo cuando empieza nuestra historia, él solía ser el antiguo kaishakunin del gobierno, del shogunato. Un kaishakunin se le podría decir que en términos occidentales era como el verdugo oficial del gobierno. En fin, el caso es que cada vez que había traidores, disidentes o criminales que merecían, digamos, la pena capital de ser ejecutados, Ito Ogami era el que blandía la espada y les cortaba la cabeza. Y el caso es que existe un clan que se opone al clan Ogami. Es el clan de los Yagyu. Los Yagyu. Perdón, se me atravesó un pelo por ahí en el hocico. El clan de los Yagyu. Los Yagyu también son servidores del shogunato, pero ellos están a cargo de otro tipo de actividades más clandestinas. Ellos son, digamos, los espías del gobierno. Entonces, ellos, sobre todo su líder actual, Retsudo Yagyu, el patriarca del clan, quiere sacar del camino las interferencias del clan Ogami. ¿Por qué? Porque ellos también quieren ser los que eligen al nuevo Kaishakunin, por decirlo de una manera, para obtener más poder político, más influencia, etcétera, etcétera. Vamos, o sea, eso es lo que ellos quieren hacer. Y para hacerlo, justo al principio de nuestra historia, a través de los tomos, se va develando que Retsudo Yagyu y su clan, en cierta forma, fueron responsables por el... ¡Ay! Se me fue la pinche palabra. No puedo hablar ahorita, Geo. A ver, tú dime.
Bueno, a ver, espérame. En lo que a Freddy se le empieza a girar la ardilla. La historia es muy interesante porque cuenta, precisamente como lo decía Freddy, a un personaje que es una especie de, en sí es un asesino errante, y este personaje va, pues, básicamente cumpliendo misiones por las que le pagan. Es un asesino a sueldo. Sin embargo, la historia está muy interesante porque le decía yo a Freddy que me encanta esta historia porque es a la escuela clásica. Tienes capítulos aislados que cuentan la historia de un personaje bien definido desde que lo ves, la misma ambientación te construye este personaje, pero como que te deja al aire muchos como sus motivos, motivaciones, situaciones. ¿Quién es Lobo Solitario? ¿Quién es Otami? ¿Quién es el Daigoro? ¿Si es su hijo o no es su hijo? Y hay cosas que se quedan como al aire, pero el concepto general en capítulo tras capítulo lo vas entendiendo perfectamente. Es un asesino errante el que anda con su hijo en la carriola todo el tiempo y trae un letrero que dice: se renta espada, se renta niño, etcétera. O sea, al final de cuentas entiendes muy bien de qué va la historia. Y si lees cualquier capítulo como al aire, vas a entender por qué se llama el Lobo Solitario, por qué es un asesino, y así detalles interesantes. Pero todo todo esto está ocurriendo en, a modo de historias cortas que se construyen en un argumento mayor. ¿Por qué? Freddy lo decía, este asesino errante, el lobo solitario y su cachorro, formaban parte de un clan. Este clan era una de las tres familias que consistían en dar, en hacer válida la ley del shogunato, del shogun en ese momento. Resulta bien interesante que esta historia está ambientada en una época, en un periodo donde un shogun era tenía una especie de ¿cómo decirlo? De tendencia sangrienta, o sea, quería dominar a todo el Japón por medio de la fuerza y tenía que aplacar a sus enemigos, callar a sus no sé qué, a los que estuvieran en contra de él de una manera o de otra. Utilizaba a estas familias para hacer válida su ley. Y entonces había una familia, no recuerdo el nombre, pero bueno, es como al final de cuentas, datos así como curiosos en japonés, que si se los digo no va a tener caso porque al final de cuentas no se van a acordar el nombre, pero es claro que era una familia que consistía en buscar a los que estaban en contra del shogun. Le encontraban a ciertos personajes, no sé, familias, escritores, músicos, etcétera, que estaban en contra del shogun. Iba un ejecutor, o sea, que era los de la familia Itagami, bueno, esta familia, la segunda familia, que los sentenciaba. Entonces, la sentencia consistía en hacer seppuku. Sí, seppuku. Seppuku, se tenían que suicidar. Porque era el mandato del shogun. Entonces, en el seppuku había dos momentos. El primero era el suicidio como tal, porque se clavaba una daga en el estómago, se abrían el estómago, salían sus entrañas y empezaban a sufrir. No se morían en ese instante. Entonces, había un tercer personaje que era de esta familia, Otami. Este clan, Otami, Ogami, consistía, como lo dijo Freddy hace rato, eran los verdugos. Para que el sufrimiento de dicho personaje que se hacía seppuku no fuera tan grande y también los que presenciaban dicho acto no sufrieran al verlo sufrir, este personaje, este verdugo, les cortaba la cabeza. Pero, dato interesante, cuando cortaban la cabeza, si la cabeza se cortaba completamente, se cercenaba, la cabeza podía salir volando. Y eso era muy desagradable. Hasta eso, para eso tienen como cierta formalidad. Entonces, el espadachín, o en este caso, el verdugo que utilizaban, era un espadachín diestro, era un maestro de la espada. Y lo que hacía era cortarle la cabeza, pero sin cortarla completamente, dejando un cacho de piel para que la cabeza quedara colgando. Entonces, así rápidamente se moría el personaje, la cabeza no salía volando y el sufrimiento era menor, ¿no? Entonces, pero tenía que ser muy diestro. Entonces, nuestro lobo solitario era uno de ellos, era uno de estos verdugos. Sucede que no te lo explican al principio de la historia. Esto va sucediendo a lo largo de los capítulos, a lo largo de los 28 tomos, porque son 28 tomos los que se publicaron de esta serie entre 1970 y 1976, allá en aquellos años de la buena escuela de las historias y los mangas. Y entonces se publicaron 28 tomos. Todo esto va sucediendo, se van aclarando todos estos puntos a lo largo de estos capítulos. Y en los capítulos, lo que me encanta es que vas viendo el desarrollo del personaje. No nada más es un personaje asesino por matar, no es un niño por ahí loco y ya. Simplemente, sino que tienen sus convicciones, tienen su situación, tienen un contexto bien interesante. Y entonces, a lo largo de los capítulos vas viendo que el shogun se entera de que la familia de lobo solitario, de ¿cómo se llama? Ito Ogami, de Ito y Daigoro, tienen algo en contra de este shogun, sobre todo porque está imponiendo la mano dura, está haciendo, es como uno de los pinches reyes ahí de la Edad Media, que también era así bien pinche sangriento y la chingada, ¿no? Algo así, pero en el Japón. No les parece la idea porque tiempo antes hubo emperadores más benévolos, más pacíficos, etcétera. Entonces, esto no les parece muy adecuado para imponer la ley. Y entonces, pues, empieza a haber como ciertas diferencias. El shogun se entera, manda a matar a la familia de Ito. Y cuando Ito llega, descubre a Daigoro, bueno, encuentra a Daigoro llorando con su mamá. porque recién la acaban de asesinar. Tengo creo entendido que Daigoro recién había nacido cuando acababan de matar a su mamá. Entonces, pues obviamente a esta situación a Ito le da una serie de ira así bien cabrona, porque siempre, de hecho lo dicen en algunos de los capítulos, sirvió 20 años al Shogun para que le paguen con esa moneda, entonces pues no es válido. Y entonces, una de las cosas que me parece bien interesante es que él en una especie de meditación, de decisión, así de que ¿qué hago? O me suicido porque ya no tengo nada por qué vivir, o tomo el camino del infierno porque sé que lo que voy a hacer no va a ser honorable, sobre todo porque ellos son parte de una familia honorable. Aquí cabe destacar que el manga refleja mucho el sentido de las familias y de los clanes japoneses, es decir, manejan mucho lo que es el honor. Si la familia es respetable, tienen que ser respetables, aun cuando les cueste la vida, aun cuando tengan que morir, tienen que mantener el honor. Y eso me encanta porque el manga te va reflejando todo ese tipo de pensamiento, todo ese tipo de situaciones. Y entonces Ito en esa situación se siente pues como que en una disputa ahí de qué hago. La parte interesante es que también está su hijo Daigoro, que qué va a hacer con él. Él puede tomar el camino del asesino, de la muerte y todo eso, pero ¿y Daigoro? ¿Qué va a suceder? Interesante, me gusta mucho porque no le pone palabras a Daigoro. De hecho, él es un bebé, es un niño que todavía no entiende lo que está sucediendo, pero Ito se lo explica de algún modo como para decirle, mira, la situación está así, yo voy a tomar mi camino y tú qué decides. Y Daigoro, en una especie de situación que no sabemos si fue como consciente o intuitiva, decidió también seguir el camino de su padre. Entonces es bien interesante porque a lo largo de los capítulos vamos viendo que Daigoro sí empieza a entender esa situación y lo sabe. Y entonces es bien curioso cómo se va desarrollando el personaje de Daigoro. Entonces, total, Ito toma el camino del asesino para vengarse por esta situación y decide ir buscando a todo el que está como involucrado o que propició la muerte de su familia, y entre ellos pues la familia que comentaba Freddy, que son los principales, ahora sí que son los dedos, los que te señalan y te dicen, estos son los güeyes que son los pinches no sé qué, y senténcialos y mátalos y así, porque pues es todo, al final de cuentas esto es toda una mafia, es un personaje que va en contra de una mafia, de una ley impuesta por un tipo loco y que busca venganza. Me encanta porque la verdad el manga es bastante sangriento, bastante violento, pero no grotesco, no es gore, no es, si quieres ver gore y si quieres ver zombies, muertes, descabezamientos, así todo de manera vulgar, este no es el manga para eso. Este te habla de peleas, incluso hay peleas bien al estilo viejo oeste. Esto es al estilo Kurosawa, así muy muy chido. Y de hecho, el escritor Kazuo Koike es uno de los mejores escritores de... Bueno, es reconocido como uno de los mejores escritores de Japón, porque, bueno, ha escrito varias cosas, y no solo eso, sino que también fundó una escuela de la que han salido grandes escritores, que ya les comentaré. Pero bueno, total que la aventura de Lobo Solitario y su cachorro va girando alrededor de la venganza, pero no una venganza sangrienta estilo Kill Bill, que digo, tiene su mérito, pero es diferente, es más elegante. Y el desarrollo del personaje se va haciendo muy, muy evidente en los capítulos, porque cada capítulo toca un pequeño tema, un pequeño aspecto del personaje. El personaje lo entiende, lo reflexiona y va avanzando conforme va encontrándose con otros personajes, a la historia y todo eso. Y Daigoro también va creciendo.
Sí, justamente ya tal como lo dijo Geo. Ah, por cierto, si se quedaron con la duda, la palabra que no podía recordar era difamar. Así es. Entonces, bueno, ya habiendo cerrado ese pequeño círculo ahí, concuerdo con todo lo que dice Geo. Sí, la verdad es que no tendría... Bueno, primero, creo que dos razones por las que no tendría caso contarles toda la historia. Primero que nada, porque tal y como ya lo dijo también mi compañero, la historia se va dando de cachito en cachito, de pequeños pedazos, pequeños, digamos que un capítulo entre cada 10 o 15 capítulos trata con el... Ahora sí que con el trasfondo. Y mientras que todos los otros 10, 15, bueno, 9, 14 capítulos antes trataron con pequeñas historias, pequeños incidentes aislados que tienen que ver con el camino de Ito Ogami y de Daigoro. pero que no, vamos, que no son la batalla de los Ogami contra los Yagyu, sino que eso se va dando poco a poco. Primero, creo que aquí la intención que tenían los autores era justamente retratar no solamente una historia totalmente secuencial de principio a fin, sino que más bien te querían dar a entender también el Japón en donde ellos estaban viviendo.
El contexto temporal.
Sí, así es. Porque incluso este manga en particular, y que de hecho es algo que está muy, muy chido, no tiene mucho diálogo en muchas partes. No. Utiliza más bien las viñetas, los paneles, las imágenes que te están dando para contarte la historia de una forma casi muda. Uh-huh. O sea, es más acerca de atmósferas, acerca de sensaciones, acerca de ver las reacciones en el rostro y en los cuerpos de los personajes. Y también creo que eso es algo que de cierta forma involucra mucho al lector, porque nosotros vamos llenando el espacio entre cada viñeta. El espacio de tiempo. De hecho, hay muchos paneles, muchas imágenes que son simplemente tomas panorámicas. Sí. De las montañas, de los bosques, de los ríos. Entonces, eso es algo que, sobre todo, creo yo, en el manga actual, y sobre todo en el manga más popular, que vamos, o sea, son del tipo shonen, no se da mucho. Generalmente ahora ya no. Los mangas de ahora ya no tienen tanto esos momentos de introspección, ¿sabes? Uh-huh. Creo que ahora ya son muy ruidosos. Siempre tenemos que ver a huevo a nuestros pinches personajes con los pelos parados, convirtiéndose en Super Saiyajin. No es que tengan nada de malo, por supuesto que no, pero definitivamente creo que se van más por esa vertiente de que a huevo tengo que estar mostrando a estos güeyes partiéndose la madre o haciendo pinches poderes enormes.
Son más escandalosos, son más superficiales. Sí. Y de hecho, bien lo dice Freddy, tenemos muchos capítulos casi mudos. Y me recuerda, y bueno, eso les recordará mucho a los que hayan visto los westerns, donde se veían los 12 contrincantes y ojo, así que cada uno tenía su postura y sentías el ambiente así de que a ver si yo actúo primero, ¿qué va a suceder? Y entonces cada uno tenía su propia percepción del mundo, pero todo mudo. Entonces tú te quedabas viendo, ah, chinga, ¿qué va a suceder aquí? Y sientes ese ambiente, lo empiezas a sentir porque las viñetas tienen esa intención de adentrarte en este mundo, de adentrarte en este contexto, de adentrarte en este ambiente y sobre todo que vayas viendo y entendiendo un poco el tiempo en el que se está desarrollando esta historia. Porque vemos a nuestro personaje que va recorriendo Japón de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, se va encontrando con una infinidad de personajes, asesinos, enviados del gobierno, e incluso se va encontrando entre los pueblos personajes que también sufren esta nueva tendencia, esta nueva modalidad del gobierno en la que tiene que imponerse la ley, y hay quienes se aprovechan, hay pandillas que llegan a un lugar y se quieren hacer dueños de todo porque pues se sienten como protegidos por el gobierno, porque no sé qué. Entonces vamos viendo todo lo que se va reflejando en esta situación a través de los personajes con los que interactúa Ito, y eso está muy chido. Eso ya no lo hacen actualmente los mangas ya son más escandalosos, como le decía Freddy. Ya nada más es ver pelear por pelear y sangre por sangre y la chingada, y no tiene sentido así. Te invita más a la introspección. Incluso hay capítulos en los que te da, ¿cómo decirlo?, ideologías de la misma, del budismo, o sea, de cómo la espiritualidad del samurái, de la espiritualidad de un monje, de la espiritualidad de los personajes y de cómo lo van percibiendo. Entonces, me encanta porque Ito sabe perfectamente que tomó un camino que no tiene retorno y que lo tiene que llevar hasta el final. O sea, no es aquí no es de que, ay, no me gustó, ya mejor me regreso. No, aquí es, ya me chingué, ya lo decidí y mantengo mi decisión y la tengo que hacer bien. Incluso hay un capítulo dentro de los primeros tomos que le dicen, para ser un asesino realmente tienes que ser capaz de matar a Buda. Y te quedas así, no mames, o sea, estás pensando en matar. O sea, imagínate que aquí el asesino realmente tiene que matar a Jesús. Entonces, un Judas, literal, ¿no? Entonces, pero te habla de precisamente de que ya tú estás por encima del bien y del mal. Que no estás pensando en si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Sino que estás tomando imagínense una, ¿cómo decirlo? una fuerza natural.
Sí, esto ya no se trata de moralidades, trata de justamente del bien y del mal. Estamos más allá de eso. Referencia cultísima, señores. Más allá del bien y del mal. En fin, el caso es que sí, o sea, trata mucho con la espiritualidad. Incluso el mismo Ito Ogami dice, es que tanto yo como mi hijo Daigoro vivimos en Mei Fumado, que es el camino del asesino, el camino entre el cielo y el infierno. O sea, cuando nosotros estemos muertos, no vamos a ir a ninguna de las dos partes.
Además, está muy chido porque Daigoro parece que lo entiende, sabe que lo entiende. Y hay momentos en el que él... O sea, hay momentos bien interesantes donde los asesinos o personajes grandes llegan y se enfrentan a Daigoro. Y Daigoro tiene una postura neutra. Y se quedan así, no mames, ¿cómo este pinche niño no tiene miedo? ¿Cómo no tiene terror? ¿Qué pasa con él? O sea, ¿qué chingados le está sucediendo? Entonces, Daigoro ha visto cómo su padre ha matado a cientos de personas, ha visto cómo lo han intentado matar, lo han golpeado y todo eso, y él sabe, como de algún modo sabe que ese camino, pues lo decidió desde bebé. Entonces no hay marcha atrás, y eso está bien interesante porque te habla de una fuerza de carácter. Ya no es así de que, ay, es que no sé, tal vez, o sea, no, toma una decisión y llévala hasta el final. Aquí no es de que la chingada, y eso es lo que plantea este manga. Me encanta, y repito que es a la vieja escuela, porque antes veíamos series donde veíamos personajes que tenían aventuras y que la aventura por sí misma nos dejaba satisfechos. Realmente podíamos haber nada más visto un capítulo y decir, no manches, estuvo chido, y hasta ahí. Y de hecho, tan es así que el lobo solitario y su cachorro ha sido cameado en varias otras series. Y por mencionar una, me acuerdo de Samurai Jack.
Sí, pinche Samurai Jack. Qué pinche buena serie, caballeros. Uh-huh. Y señoritas también, porque también era para señoritas. Sí. Entonces, sí, es... Vamos, vuelvo a decirlo, es un referente. Y muy curiosamente, no solo es un referente para Japón o para el manga, sino también para la cultura occidental, para el cómic, para las series de televisión, películas. Es más, ahorita en unos momentos les daremos una pinche infinidad de datos, nombres, señalaremos fechas y apuntaremos chingaderas, ya saben. O sea, aquí puro de lo bueno, caballeros y caballeras.
Ah, sí, aquí no por hacer galantería de nuestra calidad, pero puedo apostarles que somos el mejor podcast de cómics y manga que hay en la radio. Sí. En la radio. Así que búsquenle y van a encontrar que nadie nos espera en ese sentido. Digo, tal vez la caguemos porque es de humanos, pero lo hacemos con ganas, con gusto y disfrutando todo esto. Entonces, regresando a nuestro tema, Lobo Solitario es un referente, como bien lo dice Freddy, para muchas otras vertientes artísticas. Lo hemos visto cameado en series, en películas. Se ha tomado como referencia, y puedo apostar lo que quieras a que se ha tomado como referencia para los spaghetti westerns.
Sí, los westerns. De hecho, es curioso porque, fíjate, hablando un poquito de westerns y de películas de samurái, justamente Kurosawa era un gran fanático de los westerns, de, por ejemplo, de los años 50 y 60, como de las películas de John Ford, que hacía mucho western. Entonces, películas como Yojimbo, como Rashomon, todas las películas de Kurosawa, básicamente, que trataban de samuráis, emulaban un poco de ese ambiente del viejo oeste de las películas occidentales. Y a su vez, después, cuando surgió el spaghetti western, con personas como Sergio Leone, Mario Bava, etcétera, etcétera, Bernardo Bertolucci, ellos justamente se inspiraron, sobre todo Leone, en las películas de samuráis de Kurosawa. Incluso la primera película de Sergio Leone, que fue Un puñado de dólares, A Fistful of Dollars, es básicamente un plagio no autorizado.
Plagio de plagio.
Es un plagio de plagio de la película de Yojimbo, de Kurosawa. Tanto así que incluso cuando se estrenó la película y Kurosawa la vio, le escribió a Leone una carta diciéndole: Esta película es una muy buena película, pero es mi película. Y entonces Leone, a forma de disculpa, pues ya le dice, ah, no, bueno, pues sí, mire, señor Kurosawa, la neta, yo lo admiro mucho, le chupo la verga, todo eso, perdón por haber tomado su material. Es más, en compensación, le voy a dar un porcentaje de las regalías de taquilla, y también usted tiene derechos de distribución en Japón. Entonces, sí son referentes.
Sí, son tienen una identidad bien definida. Y eso es lo que me encanta remarcar en las obras, en las buenas obras. Saben definirse, saben lo que son, saben de qué hablan y lo hacen muy bien. Y Lobo Solitario es una de esas obras. Tan así que de hecho, lo hemos visto muchos cómics y muchos mangas, Freddy y yo, y yo creo que ustedes también, y han notado que de repente dicen, oye, eso lo he visto en algún lado. Ah, pues claro, porque viene de la vieja escuela, porque viene de referentes clásicos que hicieron, que fueron los primeros que dijeron, no, yo sí voy a pensar bien mi historia, la voy a dibujar bien, y quedó tan bien que quedan para la posteridad y lo toman como referencia. Entonces, Lobo Solitario es una de esas obras base para muchas otras nuevas obras que por ahí andan circulando jactándose de originalidad, pero que realmente no es otra cosa más que copia de la copia de la copia de la copia.
Y lo peor de todo es que muchas veces no hay ningún problema cuando tú reconoces que esa influencia es una influencia.
Y te haces incluso la mención, ¿no? Oye, esta es referencia de...
Sí, pero hay muchas veces en que estos idiotas están copiando a tantos otros cabrones mucho mejores que ellos, que ya ni siquiera saben de dónde verga salió la referencia o de quién es esa idea originalmente ni nada. O sea, simplemente no conocen las raíces.
Sí, nada más les pareció bonito y lo copiaron y ya dijeron, ah, está bonito y lo uso. Pero bueno, en fin, el caso es que Lobo Solitario es una grandísima obra que consta de 28 tomos. Aquí a México llega de parte de Panini. Es muy buena edición, lo comentaba desde el principio. Los tomos son bastante amplios, de hecho son casi 400, 300 páginas por volumen, que la verdad sí se disfruta muchísimo, no se hace nada pesado. O sea, realmente hay mangas que son un poco más pesados con menos cantidad de hojas, pero este es muy muy digerible.
Hay una particularidad que yo noté mucho, sobre todo en Lobo Solitario, y que no he visto en ningún otro manga, con respecto a la composición de los paneles, Geo. No sé si tú también lo notaste, que aquí Kojima usa mucho paneles horizontales, que de hecho ocupan dos páginas. Eso es, o sea, sí es algo muy, muy notorio, porque de todos los otros mangas que yo he leído, no digo que no lo usen, que no utilicen así como ese tipo de recurso, pero definitivamente aquí es muy notable porque lo utiliza casi casi en cada capítulo. Sí. Y es casi como si te estuviese dando una toma, vamos, ya lo dije, panorámica. Uh-huh. Como si estuviese tomando una fotografía ampliada de... Y no solamente de paisajes, sino también de escenas de acción.
Sí, hay escenas mucho muy fregonas donde recién o sea, las batallas se ven así panorámicas. O sea, como les comentaba desde el principio, realmente el manga trata de absorberte, de jalarte a este mundo, de jalarte a este ambiente. Y ese arte que maneja Kojima es buenísimo. Sobre todo porque en sí, por ejemplo, hablando ya propiamente del arte, se siente mucho al estilo pinceladas. Son pinceladas que notas y que le da dinamismo, porque de hecho ves los espadazos, los movimientos, el traje de Ito, las manos y todo eso son pinceladas muy 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 japonesas. O sea, realmente se siente un arte muy japonés, muy al estilo ukiyo-e, un arte así muy muy particular, y eso está muy chido porque va ad hoc a la historia y a los personajes y te va adentrando muy muy fregón a todo lo que es el mundo. Incluso pareciera que de repente se satura de tinta un panel, por ejemplo, para, no sé, poner una especie de toma aérea de entre árboles, entre el lago y la casa y los personajes, pero le das un poquito más de oportunidad a la imagen y ves que todo está bien definido, todo está muy bien definido, el tamaño de línea, el tamaño de incluso hasta la naturalidad con la que traza los árboles, el personaje y demás cosas, está muy muy chido. Acaba de matar un chingonguya, un zika, un dengue. Y la verdad es que sí, es una obra 100% recomendable, sobre todo para, como lo decía Freddy en el principio, los más veteranos, los más acérrimos a... los
me
más...
Me sentí como ahorita ahogando.
Sí, así, piche, sablazo, sablazo, chom. De hecho, estoy seguro que muchas de las escenas que hemos visto de samuráis, así bien, bien fregonas, donde cortan una cosa de un solo espadazo, vienen de este manga. Porque bueno, lo decía desde principios de 1970, el manga, aunque es cierto que es más, un poco más viejo, pero este tipo de historias no eran muy populares. Y de hecho, este es una de las pocas historias que ha logrado mantenerse a lo largo de los años, porque tiene una identidad muy marcada. Actualmente hay más historias de samuráis, hay más historias que también tienen como esa temática, pero giran muy, muy por otra línea, tienen otra, incluso hasta fantasiosas. Esto, de hecho, por decirlo así, no tiene nada de fantasía, es muy realista. No,
es realista, de hecho. Y creo que, al menos para su tiempo, era único en su especie. Ahorita sí, ya lo has dicho, o sea, tenemos Rurouni Kenshin, tenemos Blade of the Immortal, o sea, excelentes obras de samurái. Es más, incluso el mismísimo Tezuka también tenía una historia de samuráis, que era Dororo. Y seguramente las cubriremos en este su excelente programa y igual de único en toda la radio en algún momento también hablaremos de ellas, pero definitivamente este es, al menos con la excepción de Dororo, que es más o menos de aquella misma época, si no es que incluso más viejo, pero todo lo referente, todo es un referente para todas las historias modernas de samuráis. Incluso, o sea, hablando un poquito fuera de esta serie en particular, Koike y Kojima siguieron trabajando a través de los años después de Lobo Solitario y siguieron haciendo más historias acerca de ese periodo de los samuráis y del, digamos, del periodo feudal de Japón en otros mangas. Tuvieron más o menos como otros 3-4 mangas que también trataban, digamos, con esa misma época o con esa misma temática, pero en diferentes contextos, por decirlo así. Y al menos hasta el momento de su muerte, incluso Kazuo Koike, porque ya falleció, todavía siguió contando excelentes historias de este mismo tipo. Goseki Kojima todavía sigue vivo, por cierto, entonces todavía tengo la oportunidad de conocerlo y que me firme alguno de mis tomos o algo por el estilo, por favor, no se muera, señor. Y pues sí, es un excelente manga, es un clásico. Creo que ahora sí ya podemos hablar, Geo, de todo lo que ha influenciado, porque la neta es un putero de cosas y muy, muy, muy conocidas también por su propio derecho. Entonces, ¿qué dices? ¿Con qué me vas a sorprender tú ahorita? Yo ya tengo los míos elegidos.
Ah, pues date.
Bueno, pues no debería de ser secreto para nadie que Frank Miller, querido amigo de este programa, por cierto, de este podcast.
Amigo odiado y amado.
Sí, pero bueno, Frank Miller es y era y seguirá siendo, creo yo, un gran admirador de este trabajo en particular. Tanto así que, de hecho, él fue el principal instigador para que este manga llegara a Estados Unidos.
A Dark Horse.
A Dark Horse, sí. Uh-huh. Allá la editorial Dark Horse tiene también una línea de manga clásico. Y ellos fueron los que empezaron a publicar. Ellos fueron los primeros en publicar este manga en Estados Unidos. Lo publicaban igual en formato de revista. No lo publicaban en formato de tankobon, así como lo tenemos nosotros ahorita. Sino que sí era, creo que literalmente recogía uno o dos capítulos nada más. Y era en un tamaño más grande. Por cierto, las portadas de esas revistas, esos mangas ahora en formato de cómic, las hacía Frank Miller. Hasta no recuerdo exactamente cuántas portadas hizo, pero de hecho, incluso si ustedes buscan en internet y le ponen Lone Wolf o incluso Lobo Solitario, es muy probable que ahí en su buscador les aparezcan imágenes hechas por Miller que son para estas ediciones de Dark Horse del manga de Lobo Solitario. Y no solamente en el sentido de que él fue el que lo popularizó para traerlo aquí a Occidente, al menos a Estados Unidos, sino que también ustedes pueden ver que en la forma en la que Miller compone o hace sus composiciones para las páginas de cada uno de sus cómics, incluyendo, o más bien desde Daredevil, ustedes ven mucho la influencia de Goseki Kojima. De este tipo de narrativa japonesa. No es tan occidental como, por ejemplo, digamos, lo sería un trabajo hecho por Jack Kirby o Neil Adams o o ese tipo de artistas estadounidenses, sino que sí hay una influencia muy, muy japonesa, muy en la forma en la que Miller crea estas atmósferas, crea los escenarios, incluso, o sea, parece inmediatamente se nota la influencia de Lobo Solitario. Y todavía más marcado aún en una de sus series, que fue Ronin.
Ajá, exactamente, Ronin, esa es una de las obras que más... Yo creo que es más evidente la influencia. Y siento también que, por ejemplo, tenemos un personaje en Sin City, que es ¿cómo se llama? La chica samurai, Miho. Ah, Miho, sí. Miho, que estoy completamente seguro que también está muy influenciada. Porque, de hecho, las poses que hace Miho, lejos de ser, que digamos, un samurai, Lobo Solitario Lobo Solitario está, al final de cuentas, ambientado en un periodo en el que los samuráis eran algo relativamente popular. Sin embargo, los buenos samuráis no eran comunes. Entonces, Ito es un buen samurái y las poses que maneja, los movimientos que tiene, son de un buen samurái. Entonces, no todas las poses de samurái son tan claras como las de Itogami en este manga, y que claramente se logran percibir en algunas escenas o en algunas viñetas, por ejemplo, de Frank Miller en Ronin o en Sin City con la Miho.
Sí, e incluso también la forma, hay muchos episodios de Sin City, por ejemplo, hay uno en particular que es totalmente silencioso, que no utiliza nada de diálogo hasta la última página. Pero todo el resto de las páginas, la historia te la cuenta básicamente solo a través de imágenes, y eso es algo que definitivamente sacó de aquí. En el caso de Ronin, pues es más aparente la influencia. Es una historia que lidia justamente con samuráis y viajes en el tiempo, futurista, cyberpunk, que por cierto, eso ya a su vez también repercutió en Samurai Jack. Uh-huh. Y también, como tú lo decías, Geo, Samurai Jack, pues también le debe mucho al trabajo de estos dos autores. Tanto así que incluso hay un capítulo en donde hace un cameo tanto Ito Ogami como Daigoro durante un flashback que... de la niñez de Jack. Vemos también que dentro de la narrativa de la misma serie de Samurai Jack hay muchos capítulos que básicamente podrían ser silenciosos totalmente. Solamente dice como una o dos palabras Jack. Entonces, Genndy Tartakovsky, el director y creador de Samurai Jack, también es alguien súper influido por el trabajo de Kojima y de Koike. Así de la, digamos, de la punta de mi lengua, te puedo decir que también Larry Hama, otro muy buen artista ya clásico también de los cómics, también fue influido. Hay incluso entrevistas en donde él dice que mientras vivía en Nueva York, que de hecho él era parte de un colectivo artístico liderado por Neil Adams, otro artista que también tocaremos en algún momento aquí en este grandioso programa. Él dijo que mientras vivía en Nueva York se encontró una vez una librería con temática japonesa. Y entonces él entró a ver qué pedo, y ahí en uno de los rincones se encontró justamente toda la colección de 28 volúmenes de Lobo Solitario. Eran ediciones japonesas a mi parecer. Entonces él dice, ah, mira, pues a ver de qué se trata esta madre, qué es esto. Y lo vio y dice, güey, no mames, en ese momento me compré los 28 tomos, regresé básicamente con toda mi bolsita llena y los compartía con mis cuates de ahí del pinche colectivo de Neil Adams. Y por cierto, no me los devolvían hasta después de varios pinches meses, los ojetes. Entonces Larry Hama también fue influido por Kojima. Paul Pope, que es otro artista más contemporáneo, también ha tenido mucha influencia de Lobo Solitario. Él mismo también lo ha dicho en entrevistas. Fuera, digamos, del espectro de los cómics y de la narrativa gráfica, Lobo Solitario también ha tenido adaptaciones al cine. De hecho, hay dos versiones. Una serie de 6 películas, que es la serie japonesa total, que justamente se llaman Lobo Solitario y Cachorro, obviamente en japonés, que después, durante los años 70 más o menos, los estudios estadounidenses dijeron, ah, mira, pues esta cosa parece como de esa mamada china que están sacando los orientales ahorita. Entonces, pero son 6 películas, Nela, a ver, hay que cortarlas, hay que editarlas y hacer una sola película, y se va a llamar Shogun Assassin. Y así fue como le pusieron. Está horrible esa versión, amigos. Es más, se siente totalmente gringa. Es una pinche película de explotación gringa. ¿Por qué? Porque está toda cortada y pegada de forma... Es una quimera, es un chilaquil, como diríamos en México. Sí. Y incluso tiene otra banda sonora, le pusieron una horrible banda sonora de setentera con sintetizadores. Y es, el doblaje está muy malo, como se podría esperar. Pero también tiene su encanto. De hecho, Tarantino es muy fan de esas versiones, también de la versión japonesa. Y Kill Bill y ese tipo de películas surgió justamente de esas versiones de Lobo Solitario y Cachorro. Entonces ahí tienen la conexión.
Sí, ahora entienden por qué tienen ese esa esencia samurái de asesinos y demás. O sea, se nota realmente. Y hay mucha... Y ellos mismos lo han dicho, que estas obras son de las que les han influenciado en su trabajo. También mencionábamos hace rato a Usagi Yojimbo, que también el artista ha sido... Bueno, el escritor ha sido muy influenciado precisamente por Lobo Solitario, Stan Sasaki. Stan Sakai. Usagi Yojimbo, que también es una historia ambientada en el medievo y etcétera, ¿no? O sea, ha habido un sinfín de obras influenciadas por Lobo Solitario, que es una de esas obras que no puedes dejar pasar, que tienes que leer, y sobre todo porque las historias están bien, bien escritas, están bien pensadas. Hace rato les comentaba que el autor, el escritor, Kazuo Koike fundó una escuela de la que salieron, sí, grandes artistas que, por cierto, yo creo que van a conocer. Uno de ellos es Rumiko Takahashi, que salió de esa escuela. Verga, sí,
eso no sabía. Mira, sí. Nada más. O sea, y se supone que yo soy el maestro de la trivia.
Sí,
que...
así es.
El cazador casado.
El cazador casado. Y otro que salió de ahí, que se llama Yoshitaka Amano, que es del mismo.
Sí. No son, puedo creerlo.
Son ahora de los ilustradores de Final Fantasy, la chingada.
No mames, neta, te juro que me sorprendiste con esa pinche, con esos pinches datos, asqueroso Giovanni.
Así que ya saben que este cuate, este escritor, es bueno de los buenos. O sea, realmente es una referencia. Incluso de sus últimos trabajos o colaboraciones, por decirlo así, está 47 Ronin, que es una obra que escribió principalmente el editor de Dark Horse, que ya ha retirado, es la escribió y la publicaron 20 años después de haberla ideado. Entonces se acercó a Kazuo para, pues, para que lo orientara, ¿no? Que le diera así la recomendación, que le dijera qué tal le parece la obra, y pues buenas, y le diera como el visto bueno, porque al final de cuentas es un gran maestro. Entonces le dio el visto bueno y tenemos 47 Ronin, que aquí a México llegó por parte de Kamite. Ah, y ese es un cómic, realmente es un cómic, que también está muy chido, de 47 Ronin. Ya tocaremos y hablaremos de él más adelante, pero bueno, lo que quiero hacer énfasis es que nuestro escritor es un maestrazo. Esta obra es buenísima de inicio a final, y que definitivamente tiene que estar en sus estantes. Tan solo por el hecho del arte, o sea, bueno... Es que, como al final de cuentas, si eres un fan del cómic y quieres saber todas sus vertientes, este es uno de los mangas que debes de tener, sobre todo porque tiene, lo decía y lo repito, tiene una identidad bien marcada. Si eres dibujante, si te encanta el arte, también lo tienes que tener, sobre todo porque el artista resuelve de una manera magistral las escenas, los escenarios, los ambientes, las personalidades, las emociones que transmite cada uno de los personajes, las resuelve de una manera increíble. La verdad es un maestrazo este autor. La historia es para mayores de edad, en términos de que son temáticas un poquito, a veces subidas de tono, hay situaciones sexuales, hay situaciones violentas, hay situaciones incluso a nivel de diálogo que realmente a veces un niño no puede entender de buenas a primeras. O sea, no es algo que puedas leer a la ligera. Yo creo que hay cierto brevario cultural que debes de tener para poderlo entender y apreciar de manera adecuada. Sobre todo porque lo aprecias más cuando de repente dices, ah, no mames, lo vi en Samurai Jack. Ah, no mames, sale en referencias a tal película, sale en referencia a tal, se basaron en tal película, bla, 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 bla. Empiezas a tenerle un gusto más refinado a este manga. Entonces, realmente es una obra imprescindible, que son 28 tomos un poquito difíciles de conseguir, pero valen completamente la pena. Y lo decía hace rato, Cada uno de los tomos, aunque es amplio en cuanto a páginas, son más o menos 300 páginas por volumen y en total son 8700 páginas en total, pero se las lee, las disfrutas, realmente son muy amenas, no se te hace pesado, la lectura es bastante ágil y vas entendiendo perfectamente cómo la historia se va desarrollando. Y lo repito, incluso puedes empezar del tomo 10 e ir entendiendo la historia correctamente, completamente, porque te lo va deshebrando muy bien el autor. O sea, no te deja con sensación de que no entiendes cómo está o por qué, sino que lo vas entendiendo a lo largo de los capítulos y las personalidades están muy, muy bien definidas. Realmente es una obra que tienes que tener. Así que de mi parte, he de decir que es una de esas obras que te inspiran, realmente te inspiran, te motivan, te dejan con una buena sensación, así lo lees y realmente dices, ah, no mames, qué buena obra, qué pinche buena obra.
Mira esta pinche brochada, mira este pinche personaje, no mames, qué putamente buena obra es esta. Para los que no entendieron eso, es un pinche meme de un conejo hablando sobre lo lindo que es la vida, señores y señoras.
Lo lindo que es la pinche vida.
Qué puñetera vida tan más chingona tenemos aquí. Pero sí, yo también concuerdo. Es un referente a final de cuentas. Tiene una sensación que es muy única. La lees al ritmo que tiene que leerse. Porque muchos de los mangas de hoy en día básicamente son literalmente de que lo leo en 5 minutos, ahí en lo que voy al baño a cagar y ya, a la verga. No, esta es una obra que realmente exige tu atención, amigos. Tanto por la parte del guión como por la parte de las ilustraciones. Es una obra maestra, es un ícono, es un monolito, es todo esto y más de lo que podemos decirles. Yo no puedo recomendarla lo suficiente, en verdad. Entonces, si a ustedes les gusta no solamente el chambara, no solamente los samuráis, no solamente el manga incluso, o sea, si ustedes realmente son unos amantes del noveno arte en su expresión, esta es de a huevo una... Esto es, a mi parecer, lo que para el cine fue alguien como Akira Kurosawa. Entonces, para los mangas, este es el equivalente específico, Lobo Solitario y Cachorro. Tienen que leerla, tienen que gozarla, experimentarla por lo menos una sola pinche vez en su vida. Hay un antes y un después. Espero yo incluso que si ustedes no lo han leído, no lo han visto en ningún momento, para ustedes sea como redescubrir, como descubrir a uno de esos grandes directores, como Kurosawa, como Sergio Leone en el cine. Es algo totalmente diferente a lo que se hace ahora. Era algo muy diferente a lo que se hacía también en aquel tiempo y creo que precisamente por eso es atemporal.
Así es, entonces, en cualquier momento que tengan oportunidad, léanlo, lo encuentren en su país, en su ciudad, consíganlo, cómpranlo, y créanme que si dicen, es que encontré el tomo 5 ahí, no tenían el 1, no hay pedo, léelo, lo vas a disfrutar de igual manera, y bueno, escucha nuestro podcast y vas a ver de qué empieza. Entonces, adelante, denle una oportunidad, búsquenlo, consíganlo, es un referente para todo el buen fan del cómic manga, para todo el buen artista, el buen escritor sobre todo, la narrativa es preciosa, es buenísima, consíganlo. Y bueno, pues ahí está, en nuestra opinión, es uno de esos mangas, obras maestra, masterpiece que debes de tener, masterpiece que debes de tener. Y bueno, hasta aquí terminamos con nuestro capítulo. Cuéntenos, platíquenos cómo les llegó, lo leyeron, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó. Coméntenos por qué no les gustó ahora con las nuevas tendencias. ¡Ay, es que matan gente!
Es que no deberían de matar gente, güey. Vamos a cancelarlo.
Sí, pinches editoriales. Cobardes, dice el Freddy. ¡Cobardes! Pero bueno, ahí está. Entonces, consíganlo, léanlo, vean las películas, lean el manga, sobre todo consíganlo de manera legal en sus países para que nos lleguen más mangas de ese estilo, de esta calidad, y pues platíquenos. Por hoy es todo lo que podemos decirles, búsquenlo, porque el final también es una de las cosas que definitivamente tienen que leer, no les podemos transmitir. No. Por un lado, porque yo no lo he terminado de leer, pero les puedo decir que es una verdadera, verdadera obra de arte en todo lo que se entiende, y pues consíganlo. Y por otro lado, en nuestro siguiente capítulo vamos a hablar de un cómic, de un buen cómic que se llama
Joe the Barbarian,
de un gran amigo nuestro con el que bebemos, convivimos, drogamos y disfrutamos de buenas historias,
al menos en nuestros sueños.
Nuestro buen amigo Grant Morrison y un nuevo dibujante que no hemos tocado sus obras.
Hasta ahora no.
Hasta ahora, pero
seguramente lo tocaremos todavía
más. Exactamente, porque también tiene muy buenas obras y tiene un estilo muy bueno. Nuestro buen amigo
Sean Murphy.
Sí, cierto. Ah, bueno, soy un poco letrado en el inglés. Así que síganos en nuestro siguiente capítulo de La Viñeta Errante Radio. Suscríbanse, denle like, compártanlo. Díganle a su mamá que lo escuche mientras lava los trastes. Díganle a su hermanita que lo escuche para que empiece a ver cosas y escuchar cosas buenas e interesantes. Y ustedes compártanlo con todos sus amigos. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos en un siguiente capítulo. ¡Abur!
Sobres, pendejos.